mediodía, El Espejo.
COPE, estar informado.
Buenos días y bienvenidos al Espejo de este viernes 25 de febrero. Hoy es un día triste para el mundo. La invasión de Ucrania por parte de Rusia ya ha dejado cerca de 200 muertos y esto no ha hecho otra cosa que empezar. Suenan ya tambores de guerra. Un gran fracaso de la humanidad y para la humanidad. Hay un proverbio africano que dice que cuando dos elefantes se pelean, sufre la hierba. Solo nos queda rezar. Comenzamos el Espejo de Zamora con los saludos de Jesús Blanco en la parte técnica y de quien te habla, Vicky Esteban. Y empezamos contando que el Seminario San Atilano inicia una nueva etapa. Cierra el colegio, el centro educativo de secundaria, para dar paso a un nuevo modelo. Tras haberlo anunciado a los chavales y a sus familias, el seminario explica que el próximo curso cierra sus aulas y ofrece a los alumnos su integración en el Colegio Medalla Milagrosa de Zamora. Por su parte, el seminario va a continuar ofreciendo a los chavales la propuesta de vivir en comunidad y una oferta de actividades extraescolares para aquellos adolescentes que se planteen la vocación sacerdotal o que tengan inquietud religiosa. Para que me entiendas, voy a explicarlo de una manera más sencilla. Allí ya no habrá educación secundaria obligatoria, pero los niños que tengan inquietud o se encuentren en un proceso de discernimiento sí podrán vivir en el seminario, en comunidad, y acudir allí para participar de las actividades que se ofrezcan fuera del horario escolar.
En mediodía, El Espejo.
COPE, estar informado.
El pasado sábado se celebraba en Zamora el jubileo de jóvenes y de adolescentes. Hubo un gran ambiente, desde la Plaza de San Frontis, donde comenzaba todo, hasta la catedral, donde se celebró la Eucaristía jubilar, y luego las actividades continuaron en el seminario con actividades y testimonios, y la guinda al pastel que fue el concierto del rapero Grillex, que además a sus 26 años da un testimonio de fe impresionante. De allí salieron encantados adolescentes y jóvenes, y tuvimos la suerte de charlar minutos antes de su concierto con Guillermo Esteban, con Grillex. Y esto es lo que nos contó.
Bueno, pues la música que hago es rap. Es un rap un tanto peculiar porque es un rap que se enfoca mucho al tema trascendental de la fe, que yo creo que es importante, ¿no? En el ser humano, que la gente se pregunte quién es Dios, porque muchas veces pueden surgir muchas dudas, pueden surgir también, pues bueno, muchos dilemas, ¿no? Y yo creo que a través de lo que hacemos, el poder encontrar también esa identidad, ¿no? Que es Dios mismo, que es el amor más puro que haya, y que las personas que nos escuchan se lo puedan llevar al corazón, me parece lo más bonito, sobre todo porque cuando tienes a Dios en el corazón, cobra sentido muchas, muchas cosas.
Sin embargo, no siempre fue así en tu carrera ni en tu vida, ¿no? Llevas haciendo rap un montón de tiempo, antes con otro contenido, y de repente, ¿qué sucedió en tu vida?
Bueno, pues en verdad pasa todos los días. El señor me tiró el caballo, ¿no? Y yo vi que me dijo, mira, sentí, porque es verdad que no me lo dijo explícitamente, ¿no? Pero yo sentí que me dijo, con el don que tienes, qué pena que te conformes con ser mediocre, ¿no? Con el don que yo te he puesto, qué pena que al final te lo quedes para ti y no lo compartas con lo que puedes hacer, ¿no? Al final. Y es verdad que yo antes era odio. Lo que sacaba, porque era lo único también que tenía en el corazón. Odio, incomprensión, muchísimas heridas. Y nada, y cuando el Señor se encontró conmigo, ¿no? Es verdad que una parte de mí cambió en ese sentido porque me sentí amado. Por primera vez me sentí amado plenamente. Me habían amado a lo mejor de forma superficial, alguna novieta, algunas cosas de estas. Pero sentirme amado en plenitud, ¿no? En ese sentido, me dio un clic. Entonces empecé a hacer este tipo de rap, y es verdad que digo que esto es un proceso, porque yo creo que hasta el día que me muera voy a estar en esta batalla, ¿no? Donde hay crisis espiritual, donde también hay alegría, donde hay subidón y bajón, ¿no? Entonces todos los días necesito el Señor, porque si no le necesitase, al final volvería a ser lo que era.
Pero qué difícil darte cuenta de eso siendo tan joven. Me parece muy complicado, porque la vida que has descrito antes de encontrarte casi de una manera brusca, ¿no?, con el señor, es la vida que puede tener cualquier chaval, cualquier sí. zamorano incluso.
Sí, sí, sí.
Entonces, ¿qué momentos o de qué manera, para que algún chaval que le pueda llegar a esta entrevista pueda entender cómo encontrar ese amor, que no lo tenemos en una novieta o que no lo vamos a encontrar en una noche de botellón, ¿no?
Total. O sea, todos estamos hechos de la misma pasta.
Claro.
Entonces yo siempre digo, tus heridas son mis heridas y mis heridas son tus heridas. La gente vive, ¿no?, muchas veces ocultando esas heridas a través de máscaras. No, estoy bien, no, no pasa nada, ¿no? Y también con las anestesias. El mundo nos ofrece muchísimas anestesias, ya sea la sexualidad ahí desorbitada, las drogas, el alcohol, ¿no? Y todo esto al final es, pues bueno, nos deja en un estado vegetativo. No nos cura, nos paraliza. Entonces, yo entiendo que la gente pueda estar así, porque yo he estado así. Y también trabajo para no estar a día de hoy así. Porque el mundo nos ofrece tantas cosas, a todo el mundo, ya seas joven o no seas joven, a todo el mundo, ¿no?
Pero cuando no tienes la madurez suficiente como para darte cuenta que todo eso no te va a dar la felicidad, ¿cómo le explicas a un chaval de tu edad lo que me estás contando a mí? Que yo ya soy adulta y te puedo llegar a entender, pero a un chaval que está metido en el botellón, ¿cómo le haces entender que si sale de ahí va a ser más feliz?
O sea, yo creo que se puede estar en el botellón y ser feliz, ¿eh? Porque al final, yo creo que los cristianos se tienen que mover en todas las esferas. Yo, por ejemplo, yo voy a discotecas y yo voy a botellones, pero yo, por ejemplo, no actúo igual que como actuaba antes. Yo, por ejemplo, en los botellones puedo estar sin emborracharme.
Claro.
Y puedo estar conversando con la gente y puedo acompañar.
Y dirán, qué aburrido este tío, ¿no?
No te creas, ¿eh? No te creas.
Hay gente
no.
que le gusta hablar incluso.
Exactamente. No, no, no. Y además es súper bonito porque cuando tú eres uno más al final, ¿no?, y empatizas con el resto, la gente lo acoge. O sea, yo no voy a los sitios y voy adoctrinando.
¿Y tú te sientes cómodo dentro de la iglesia?
Pues
¿de
sí.
la iglesia española?
Sí. O sea, hay cosas que obviamente no entiendo, porque hay cosas que es verdad que me cuesta entender, pero yo creo que es una cosa del corazón del ser humano. ¿Qué es lo que me cuesta entender? Pues que muchas veces parece que en la iglesia de España, ¿no?, tenemos miedo a salir al encuentro de las personas que están fuera. ¿Cómo vamos a decirle justamente a la gente, ¿no?, que está metida, pues a lo mejor en drogas, en la anestesia, el sexo, etcétera, etcétera, que eso no cura, que eso simplemente anestesia, si no estamos ahí? Es muy difícil. Entonces, ¿qué es lo que hay que hacer? Estar ahí, sabiendo cuál es nuestra identidad, sabiendo cuál es nuestra dignidad, sabiendo que somos parte del mundo, pero no somos del mundo, y a través de nuestro ejemplo, a través de nuestro acompañamiento, empezar a dar pequeñas pinceladas de amor a esa gente. La mejor forma de que la gente se dé cuenta que esos ambientes al final son anestesias muchas veces es acompañando. Y que la gente, o sea, el cristiano no pasa desapercibido. El cristiano tiene una luz que dice, la verdad, este tío, esta tía, ¿qué tiene que es diferente? Y eso llama la atención. Entonces, ¿qué es lo que hay que hacer, ¿no? Yo siempre lo digo, tratar con mucho respeto y muchísimo cariño a esas personas y acompañar y con nuestro ejemplo poco a poco dar pequeñas pinceladas, porque por mucho que te digan una cosa, si tú estás anestesiado, si tú estás anestesiada, no te vas a dar cuenta de eso. Por eso es muy importante también el tema eso, de cada uno tiene su camino, cada uno tiene sus heridas, cada uno tiene su proceso. Por lo tanto, también hay que respetar los procesos de cada uno, porque mis procesos no son tus procesos y los procesos de él no son mis procesos. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Que es muy importante saber eso, que el cristiano tiene que dar ejemplo en esos lugares, sabiendo la dignidad que tiene y sabiendo que tiene que abrazar y acoger a las personas que se encuentran así.
¿Dónde vives tu fe diaria? ¿Cuál es tu comunidad?
Pues mira, lo vivo mucho en familia, porque la familia me parece que es un pilar, ¿no?, también importante, con nuestras diferencias, que eso también es lo bonito. Luego también tengo mi director espiritual, que es muy importante para mí, porque es el único capaz, ¿no?, muchas veces, de cogerme la oreja y decir,
que se te está yendo la olla.
Exactamente. Y luego también mis amigos. Tengo unos cuantos, yo los llamo mis pretorianos, que son los que cuidan de mi fe. Y es muy importante, dime con quién andas y te diré cómo eres, ¿no? Entonces, es cierto que yo, en ese sentido, tengo mis amigos, que son mis pretorianos, que crezco en fe, para luego yo poder salir con la gente conocida para poder dar testimonio de Dios.
¿Rezas todos los días?
Pues sí, lo intento. Sí, es verdad.
Por eso te pregunto, porque a veces en la rutina, ¿no?
Sí.
Nos dejamos
sí.
llevar y claro, es que tengo justo. Prisa para ir aquí, para ir allí, tengo que ir a Zamora y luego me voy a ir a Burgos. No, sí. No tengo tiempo. Rezo en la cama y me quedo dormido.
Sí, o sea,
son cosas de la vida.
Sí, no, pero es cuestión de prioridades. Claro. O sea, ¿qué es rezar? Para mí rezar es dialogar. El diálogo, ¿no? Con
¿y
Dios.
¿Es importante para ti?
Sí.
¿La oración?
Sí, 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 sí. Porque sin, o sea, sin oración, sin ese diálogo, al final podría acabar en el activismo. Una persona que, pues, constantemente actividades, arriba, abajo, pero realmente estás siendo puntual y preciso con lo que el Señor te pide para los corazones de los demás, ¿o no? Porque también a través de la oración te das cuenta que lo que tú haces no solo viene de ti, sino que también es un don muy grande que el Señor te está poniendo, ¿no? Y luego también es muy bonito cuando, por ejemplo, ahora vamos a actuar aquí, te das cuenta que a través de la oración puedes ver las necesidades que va a tener las personas. Entonces, ¿cómo vas a saber las necesidades que tienen las personas si no hablas con Dios mismo, que conoce a las personas? Entonces ahí el Espíritu Santo actúa muy bien. Sin oración no tenemos motor. Y si no tenemos motor, al final acabamos siendo como nosotros mismos los protagonistas. Si somos nosotros mismos, nos encerramos. Si nos encerramos, al final hay fractura. Y si hay fractura, hay vacío. Por lo tanto, pierde ese sentido.
¿Qué vas a cantar esta tarde?
Pues voy a cantar diferentes canciones, ¿no? Te pido, La fe se encuentra. Luego otras que todavía no han salido en YouTube, que las tenemos ahí para sacar, que son novedades y queremos cantarlas aquí. Y un poquillo de eso.
Qué complicado en el mundo, es frívolo, ¿eh? El mundo del artisteo. Qué complicado un chaval tan joven como tú que haga también música católica, rap católico, ¿no?
Es complicado, pero también es bonito.
¿Te encuentras rechazo?
Al principio sí.
Ahora ya te respetan.
Sí, pero claro, esto también es muy bonito, porque cuando uno empieza, primero también la iglesia es súper sabia. Entonces, como que hay un tío cristiano, joven, uy. Entonces, como que mantiene mucho las distancias por precaución y lo hace muy bien. Porque vete tú a saber quién puede ser la persona. O vete tú a saber qué puede decir, puede hacer mucho daño, ¿no? Entonces, al principio es verdad que nos costó, ¿no? Por ejemplo, dentro de la iglesia y también fuera de la iglesia. Porque claro, ¿cómo es posible que Griles, que hacía un rap totalmente diferente para machacar a las personas, de repente hable de Dios?
O sea, claro, ¿qué le ha pasado?
Pero ahí nos damos cuenta del tema de la oración, el tema del motor. Oye, Señor, si esto es tuyo, poco a poco. O sea, a nosotros no nos interesa, parece una tontería, pero es que es verdad, a nosotros no nos interesa lo que es tener números, estar aquí, wow. No, porque al final, ¿qué son los números? Si luego llegas a casa y estás vacío.
¿Cómo te preparas antes de un concierto?
Pues tenemos nuestros rituales. Sí, sí, sí.
¿Por ejemplo?
Mira, una de las cosas, oración. Hacemos ¿sí? oración, sí, sí, sí. Luego ya mi hermano y yo nos quedamos con el resto.
Bueno, pues nada, muchas gracias por estar en Zamora. Espero que puedas disfrutar de la ciudad, que tenemos una ciudad muy pequeñita, muy acogedora, muy austera, como somos nosotros, pero muy chula. Muchas Eres gracias. Un tipo muy majo, como decimos por aquí.
Muchas gracias. Mi padre es zamorano, ¿eh? Así que...
En Mediodía, El Espejo.
COPE. Estar informado.
Y nos trasladamos hasta la parroquia de María Auxiliadora, aquí en Zamora, para hablar con el párroco Pedro Juan Martínez, puesto que desde su llegada se ha implantado o se va a iniciar la devoción popular al Cristo de Medinaceli, que aquí los zamoranos, en la capital al menos, para nosotros es una devoción algo desconocida, aunque no así en toda la diócesis, porque hay en algún pueblo... Que sí existe esta devoción, pero bueno, María Auxiliadora va a poder ofrecer un besapiés, un besamanos, que al final lo que va a ser es una reverencia ante el Cristo de Medinaceli el próximo 4 de marzo. El por qué nos lo explica el párroco. Pedro Juan, buenos días.
Hola, buenos días, Vicky.
Te decía antes, así como en tono de broma, ¿no?, que estamos alarmados, escandalizados, sorprendidos. El Cristo de Medinaceli en la parroquia de María Auxiliadora. ¿Cómo ha sido esto, Pedro Juan? Explícanos.
Pues la realidad es que María Auxiliadora, pues es la devoción en torno a la Santísima Virgen, y pues veníamos desde tiempo pensando que también María Auxiliadora pudiera abrirse al misterio de la pasión del Señor y ofrecer una devoción a la ciudad de Zamora y a quien pueda visitarnos, que haga relación al misterio de la cruz de Cristo. Y bueno, pues pensamos en la imagen del Cristo de Medinaceli. Es de un particular, es una cesión de momento sin día, Y bueno, pues queremos que con este triduo, los días 2, 3 y el 4, que va a ser además el besapié, que este año sustituido por una reverencia por el momento de la pandemia que estamos viviendo, pues sea el inicio de esa devoción que vaya creciendo también. Con este motivo, pues no solamente la iglesia va a estar abierta el viernes día 4 por la mañana y por la tarde, sino que a partir de entonces los viernes estará también por la mañana y por la tarde abierta y haremos un tiempo de especial oración para ofrecer a todo aquel que quiera venir y acudir.
Es cierto que el Cristo de Medinaceli en otros puntos de España es una imagen muy venerada, ¿no, Pedro Juan?
Sí, es una imagen muy venerada. Yo, por ejemplo, en mi pueblo, la gente le tiene especial devoción, de Almansa, Albacete. Es decir, es una imagen que todos los primeros viernes de marzo de todos los años, pues la gente acude masivamente, pues como en Madrid, pero más en pequeñito, porque es un pueblo más pequeño. Y bueno, pues ese reconocimiento del comienzo y del inicio de la Cuaresma que nos hace depositar el beso a los pies de Cristo Jesús Nazareno, que como San Bernardo nos recuerda, es el beso penitencial, es el beso del reconocimiento de que necesitamos de Dios, es el beso del reconocimiento de que sin Dios no somos nada y no podemos nada, y es el beso que nos adentra en el misterio de la conversión.
¿Y por qué el Cristo de Medinaceli es tan cercano, tan venerado en algunos colectivos? Muy relacionado con el ejército, por ejemplo, ¿no?
Pues ya no te sabría decir. Es decir, yo creo que tiene que ver mucho con la historia de la imagen que aparece y acontece en el norte de África, que es cogido por los musulmanes y que es de alguna forma zarandeado y es tirado por las calles, es despreciado. Y bueno, pues es rescatado por los trinitarios y por eso él lleva el escapulario trinitario con él, rescatado por esas monedas y traído a la península ibérica. Y desde ahí yo creo que él es una imagen muy milagrosa, es una imagen que la gente le tiene mucha ternura, mucho cariño. Yo tengo testimonios de gente que me ha contado pues su propia experiencia con el encuentro con Cristo Jesús mediante esta imagen y que tiene pues no solamente fama de milagroso, sino que realmente ha ejercido una influencia pues de la presencia de la gracia de Dios en el hombre, ¿no?
Es cierto que yo creo que a ti te ha sorprendido, Pedro Juan, la expectación de la gente, ¿no? Incluso yo misma cuando te he visto digo, pero bueno, Pedro Juan, ¿cómo es esto del Cristo de Medinaceli en la parroquia de María Auxiliadora? No sé si a ti te sorprende que a nosotros nos sorprenda.
Sí, un poco. Sí, porque bueno, quiere decir que eso muestra y manifiesta el gran cariño que Zamora tiene a Jesús y a su madre, ¿no? Y eso implica pues una realidad de fe profunda, con raíces, como en este año jubilar estáis remarcándome bien y ayudando a caer en la cuenta de nuestra historia, de vuestra historia, que ya es mía, ¿no?, de alguna forma. Y ciertamente manifiesta ese amor y ese cariño, ¿no? Sí, me ha sorprendido, sí, igual que a vosotros, a mí también. Pero bueno, una sorpresa que es de alegría, ¿no?, y de felicidad, porque ciertamente ahondaremos también y profundizaremos en esa historia de la imagen del Cristo de Medinaceli que se hace real y concreta en este tiempo, en el aquí y en el ahora de nuestra Zamora.
Ya para terminar, Pedro Juan, cuéntanos cómo te han recibido en María Auxiliadora. Eres un recién llegado para todos, ¿no? Los zamoranos además somos así, dicen que tenemos esa fama de ser un poquito recios. No sé, ¿te han recibido bien los feligreses de esa zona de Zamora?
Yo me he sentido muy acogido y muy querido para el poco tiempo que llevo. Sí, mi experiencia es de una hospitalidad tremenda. Me han hablado muy bien de la hospitalidad de la gente de Zamora y es verdad. Yo he conocido a zamoranos antes de venir a Zamora porque, bueno, pues antes de estar en el clero secular he sido religioso franciscano y en la provincia de Cartagena, de la cual vengo, porque yo soy manchego, yo soy de Almansa, pero he ejercido muchos años en Murcia, en la provincia de Cartagena, pues allí conviví con muchos zamoranos religiosos franciscanos que marcharon para allá después de guerra, ¿no? Y que de alguna forma sostuvieron y aumentaron lo que era la provincia franciscana en toda la realidad de no solo de Murcia, sino de Albacete, Cuenca, Almería, Alicante y parte de Granada, que era toda la provincia de franciscana de Cartagena. Uh-huh. Y bueno, pues he convivido con ellos, ya algunos han fallecido y bueno, pues algunos eran de Zamora, otros de Jambrina, otros de diversos pueblos. Y bueno, pues yo he conocido Zamora por referente, más que realmente en la visita a la ciudad y a la diócesis. Y bueno, pues algo me habían hablado, sé del carácter, pero bueno, es un carácter que aparentemente es un carácter serio, un carácter, se nota mucho en las celebraciones, la gente seria, y eso también da como mucho empaque, porque ciertamente es como tomarse en serio la realidad que vivimos en cada momento. Pero por otra parte, cuando hablas con la gente, pues realmente te muestra su corazón y lo que hay dentro, y eso es muy tierno, y es, vamos, gente también muy cercana a mí. Es decir, que parece que aparentemente no haya como una distancia que realmente cuando hablas con la gente
Una distancia
desaparece,
corta.
desaparece.
Pedro Juan, muchas gracias por habernos atendido esta mañana en El Espejo. Y ya por último decir que el que tenga niños, que vaya a la misa de los domingos en María Auxiliadora, que, hombre, es importante que los niños también se lo pasen bien en misa, Pedro Juan. Y es cierto que lo estáis consiguiendo, ¿eh? Doy fe que yo tengo una niña de 3 años y es muy importante que se sientan también integrados en la celebración y que la entiendan a su manera, ¿no?
Sí, la verdad es que es una maravilla. Los niños, es decir, celebramos la Eucaristía con los niños y ellos inician con una danza al inicio de la Eucaristía y la cierran también en torno a María. Y bueno, pues da mucho gozo no solo ver a los chavales de primero, segundo de comunión y confirmación, sino también ver a los pequeñicos y a las pequeñicas que se acercan a las escaleras para también pues cantar y danzar al Señor, ¿no? Y que con sus gestos nos hablan de esa ingenuidad, de esa inocencia, de esa realidad evangélica que el mismo Señor nos dice, el que no sea como niño no entrará en el reino de los cielos. Y gozar con ellos y entrar con ellos en ese misterio, pues yo creo que es una gracia, es un don de Dios y el gran protagonista es el Señor en ellos, en ese momento, que yo creo que a nosotros nos ayuda también a hacernos más pequeños, porque ellos ven desde el misterio de Cristo ese ámbito de fe con una sensibilidad que yo creo que hemos de conseguir nosotros también.
Gracias, Pedro Juan, y buenos días.
Buenos días, gracias.
A punto de terminar nuestro programa, vamos con el otro cantar de Juan Carlos López.
Desde 1797, el Seminario San Atilano ha sido una institución imprescindible en nuestra ciudad y provincia. Aulas llenas de seminaristas que nutrieron después las parroquias y aportaron talento a la sociedad civil, porque de esa casa no solo nacieron vocaciones al sacerdocio, también grandes hombres al servicio del bien común y de la construcción de un mundo más humano. Hoy, por desgracia, hemos conocido que los nuevos tiempos hacen insostenible su continuidad académica. La diócesis ha buscado una solución nueva para cultivar las vocaciones tan necesarias en la Iglesia de Zamora. El Seminario San Atilano seguirá existiendo en un formato nuevo. Los alumnos estudiarán en La Milagrosa y serán atendidos después en el seminario por educadores que les acompañarán en su discernimiento vocacional. En palabras de uno de los mejores pensadores de estos últimos 50 años, Olegario González de Cardedal, no hay ni dinero ni palabras suficientes para agradecer a los seminarios la tarea educativa que hicieron con muchas generaciones de chicos que no hubieran estudiado de no haber sido por su encomiable labor al servicio de la evangelización y la cultura. Muchas gracias a todos y ánimo en esta nueva etapa en la que el seminario seguirá, pero de otra manera.
Y finalizamos así El Espejo este viernes, recordando las palabras del Santo Padre que hacía suyas también nuestro obispo don Fernando, que nos unamos en oración de manera especial en las Eucaristías que se celebren este domingo en la diócesis de Zamora. También proponía el Santo Padre que el próximo 2 de marzo, miércoles de ceniza, celebremos el ayuno, la comunidad cristiana. Son las herramientas de Dios para luchar contra esta violencia sin sentido, por la paz en el mundo. Continúa la información en la cadena COPE. Que tengan un buen día. Adiós.